Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Y mientras tanto, como cada semana, vamos a escuchar la opinión y reflexión que hace en este espacio don César Carabioto Romero. Adelante, por favor. Buen día.
Oscar Mario, buen día a ti y a tu auditorio. No, me imagino que Luis Carlos Ugalde estabas hablando del tema de la propuesta del presidente.
Así es, ayer. Así es, exactamente.
Ah,
sí, exactamente.
Pues, entramos al debate de Oscar Mario.
Bueno, a ver, vamos, adelante.
Pues mira, yo creo que es una propuesta muy interesante porque está claro que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no cumplen ya con los requisitos para ser un árbitro imparcial. Lo hemos visto en este proceso de revocación de mandato, pero lo hemos visto en otros momentos de la historia del país. El propio Ugalde fue presidente del INE y pues no dio las mejores cuentas al país con esa elección del 2006 que dejó a millones de mexicanos insatisfechos, no solo con el resultado, sino cómo se terminó resolviendo el tema. Entonces, lo que dice el presidente es, bueno, pues que se voten los consejeros, que se voten los consejeros del INE, que se voten los representantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la ciudadanía. Y ayer fue muy interesante las reacciones de la derecha, de la oposición en este país, porque dijeron, no, eso es quitarle autonomía. ¿Por qué es quitarle autonomía? Pues es el pueblo el que va a decidir, quiero que sea Juan, quiero que sea Pedro, quiero que sea María, quiero que sea Juanita, las que encabecen estos órganos, porque estamos acostumbrados que estos órganos eran un reparto de las fuerzas políticas, eso era, o sea, las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, pues decían, a ver, yo tengo el 30% de los diputados, pues tengo el 30% de los consejeros del INE, yo tengo el 40% de los diputados, pues yo tengo el 40% de los consejeros del INE, yo tengo el 10% de los diputados, pues tengo el 10% de los consejeros del INE, y al fin de cuentas era un reparto entre las fuerzas políticas. Y ahora lo que se plantea es pues, que no sea un reparto entre las fuerzas políticas, que sea una decisión del pueblo a través de las urnas. Y a mí lo que me llama, insisto, mucho la atención de la reacción de ayer es que hablan de que eso sería que se perdiera autonomía, eso sería que fuera poco democrático, y yo creo que es absolutamente todo lo contrario, es dar un paso más firme hacia la democracia en este país y que el pueblo pues decida de manera directa. Obviamente es una propuesta, todavía no hay ni siquiera un planteamiento ya de un texto que se va a empezar a discutir en el Congreso de la Unión, pero sí me parece muy interesante que se abra ya la discusión sobre este tema y que la sociedad vea los puntos de vista de unos y de otros, que vea cómo se rascan las vestiduras con este tipo de propuestas los de la derecha y cómo los que queremos seguir fortaleciendo la democracia, seguir fortaleciendo la capacidad del pueblo para tomar decisiones en este país, pues estamos defendiendo estas posturas. Entonces, para nosotros, ayer el grupo parlamentario de Morena dimos una conferencia de prensa en el Senado de la República donde respaldamos esa posición, donde argumentamos que es llevarnos cada día más a que la gente tome las riendas de las decisiones fundamentales del país y que no salgan los contrarios a esta posición de decir que es golpear al INE, es golpear la democracia, todo lo contrario, es darle más democracia al pueblo, es darle más poder al pueblo y que pues vayamos tomando, insisto, el pueblo de México las riendas de la conducción de este país y de todos los órganos del Estado mexicano.
Entonces, sí. El presidente de la República y muchos que están con el presidente de la República, que pertenecen a Morena, analistas, estudios, etcétera, piensan que el resultado de la elección presidencial del 2006 sigue siendo cuestionadísimo por este margen tan pequeñito, ¿no? Del 0.03% o algo así, no recuerdo exactamente. Y siguen manteniendo 0.50, bueno, pues medio punto porcentual. ¿Siguen manteniendo y creyendo que fue manipulado?
Sí, creemos que hubo un fraude electoral, que Calderón asumió la presidencia de la República de manera ilegal, y había una forma muy sencilla de saberlo, pues se recuente todos los votos, y eso no quisieron. Algo tan simple que se recuenten todos los votos, no quisieron. Es como si tú y yo tenemos una diferencia de que si dije algo o no en tu programa, y entonces la solución es saber por qué no revisan toda la grabación. Pues parecería que fuera lo más sensato, pues que se revise toda la grabación y que se vea si dijo o no lo que dicen que dijo, y que alguien haya dicho no, que no se revise la grabación, mejor que se queme la grabación. Pues qué absurdo, ¿no? Eso pasó en el 88 y eso pasó en el 2006. O sea, no se permitió que se recontaran los votos.
¿Cabría aquí la máxima popular de que la burra no era arisca, don César Cravioto? Y decir,
sí,
bueno, pues viendo hacia...
Definitivamente. Y ahora, con lo de la revocación de mandato, también lo vemos. O sea, hay todo lo que sea respaldar al presidente, nos censuran. Y toda la campaña de la derecha golpeando al presidente y diciendo que ha sido un mal gobierno, ¿por qué no miden con la misma vara? Si al personaje que se le va a llevar a las urnas el 10 de abril es el presidente de la República y dicen no pueden hablar a favor del gobierno, pues en consecuencia tampoco se podría hablar en contra del gobierno los partidos de oposición, pero no, a ellos sí les permiten que hagan toda una campaña diciendo que es el peor gobierno y dando sus argumentos, válidos o no, pero a nosotros no nos permiten defender a nuestro gobierno. Entonces, pues eso ya no es un árbitro imparcial. Es como si un árbitro solo le marca faltas a un equipo y al otro equipo deja que le meta de leñazos a los jugadores del otro bando. Eso es lo que está ya pasando con el INE y con el Tribunal Electoral. Por eso, como bien dices, tú la burra no era arisca. Ya no queremos este tipo de instituciones que tomen partido, que sean imparciales, que hagan su trabajo. Sí queremos un órgano electoral imparcial, sí queremos un órgano electoral que haga sus funciones dependiendo de quién esté en el gobierno y de qué partidos estén en el poder, sí, pero hoy ya este INE o los consejeros del INE, este tribunal o los magistrados de este tribunal no están jugando de manera imparcial sus responsabilidades administrativas, sus responsabilidades constitucionales.
Tenemos 2-3 minutitos, pero lo que se ve muy complejo, César Cravioto, es este proceso de selección y elección, ¿no? De los 11 consejeros nuevos del INE y de los 7 magistrados del tribunal, ¿no? No está fácil, pero, y hay muchísimas preguntas y dudas al respecto, ¿no?
Pero yo diría, ¿y por qué tan difícil? Pues elegimos democráticamente y de manera directa a 2,500 presidentes municipales en el país, elegimos de manera democrática a 300 diputados federales, elegimos de manera democrática a 128 senadores y senadoras, a 32 gobernadores, a un presidente de la República, o sea, a concejales, síndicos, regidores en el resto del país, que son como más de 20,000. O sea, si eso lo hacemos en cada periodo, pues ¿por qué no elegir a 11 consejeros del INE y a magistrados del Tribunal Electoral? O sea, no me parece que sea mucha más tarea de la que hacemos los ciudadanos cada vez que vamos a las urnas.
Ahí el problema es quién y cómo se van a proponer a los que son de esta depuración, ¿no? De 60 llegar a 20 y de ahí, pues, a la votación para los 11 del INE y los 7 del Tribunal, César, ¿no?
Bueno, insisto, apenas es una idea que esbozó el presidente, se tiene que trabajar, se tienen que dar todos estos lineamientos de los que están hablando, pero lo que me parece, insisto, sorprendente de la reacción de ayer de toda la derecha es que dicen, qué barbaridad, ¿cómo se les ocurre eso? Pues es que no quieren que el pueblo tome más decisiones en su mano, ese es el fondo del asunto, no les gusta que la gente tome decisiones, prefieren que las élites políticas sean las que sigan tomando estas decisiones, pero ya vimos que no han sido las mejores.
Don César Cravioto, siempre muy interesante escuchar su punto de vista, gracias por participar.
Muchas gracias, ahora sí que
bien,
no
César
preparado para el tema. No venía preparado para el tema, pero salió.
Bien, gracias. César Cravioto, gracias. Vamos a marcar otra pausa, seguimos.